Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Con Tresillos Monleón abrimos líneas con el exterior. Fernando Morezuna ha estado con el delegado del gobierno en un acto que se ha aprovechado para preguntarle por este suceso de Paderne. Por el momento parece que no aporta más datos el delegado del gobierno, ¿no?
No, exactamente. Le hemos preguntado, cierto es que el acto era para otra cosa, era para la presentación pública del comisionado del gobierno para el corredor atlántico, y el delegado del gobierno se ha ceñido al guión, por así decirlo, y simplemente se ha limitado a comentar que por el momento no tenía nada que decir al respecto de este crimen de Paderne, pero que a lo largo de la jornada, a lo largo de la mañana, pues que haría llegar más información a los medios. Así que estamos pendientes de lo que pueda salir de la delegación del gobierno, de lo que nos remitan con respecto a este caso que conocíamos esta misma mañana.
Hay que recordar que ha sido detenida una mujer en Paderne por la muerte violenta de su marido tras las Navidades. Los vecinos dieron la voz de alarma al no ver durante varios días el matrimonio. La policía investigó porque se trataba de una muerte violenta y al final pues ha sido detenida la mujer, ¿no? Ese es el suceso por el que, pues bueno, al haber un acto del delegado del gobierno dijimos, bueno, pues si tiene esas competencias, ¿no? Pues vamos a ver si tiene algún dato más. Bueno, pues estaremos atentos a la evolución del caso. ¿Y del comisionado?
Pues sí, ayer se presentaba en Gijón oficialmente esta figura, la del comisionado del gobierno para el corredor atlántico, y hoy ha venido a hacer lo propio aquí a Galicia, ¿no? A la sede de la delegación de gobierno, lo que ha calificado como su oficina y un lugar por el que va a pasar muy a menudo, porque ya nos ha dicho José Antonio Sebastián, que así se llama el comisionado del gobierno para el corredor atlántico, que en este mes tiene hasta 3 entrevistas pendientes con empresarios, la Confederación de Empresarios, con la Asociación Nordés, con también el clúster del transporte, es decir, que va a pasar más tiempo aquí que en su casa en estos próximos días. Y lo que han hecho es presentar un poco lo que es el corredor atlántico y sobre todo la inclusión de Galicia en el mismo. Por fin, recordemos que éramos los grandes olvidados, que atravesaba España, estaba el corredor mediterráneo por un lado, todo cerrado, y por otro lado el corredor atlántico, que dejaba al noroeste vacío. Bueno, pues por fin se ha incluido a Galicia, con inclusiones tan destacadas, por ejemplo, como el tren a Punta Langosteira, que es parte de ese corredor atlántico. Y el delegado del gobierno, José Miñones, ha destacado 3 hechos fundamentales, dice, para que noticia el corredor atlántico. Por un lado, la incorporación de Galicia; por otro lado, el nombramiento del propio comisionado, lo que dice que es precisamente una apuesta de futuro, y también el hecho de que se hayan destinado ya fondos, por un lado, dentro del presupuesto del 2023, 1.500 millones de euros, y otros 2.500 del plan de recuperación. Así lo explicaba el delegado del gobierno.
Pero con la incorporación de Galicia al corredor atlántico, quiero recordar que en el año 2013 es cuando se aprueba este corredor y Galicia no estaba en el mismo. Todo lo que es el eje norte-noroeste no se encontraba en esa aprobación inicial de lo que era el corredor atlántico. Y es el gobierno, precisamente de Pedro Sánchez, en el año 2019, cuando incorpora Galicia al corredor atlántico y con efectos además de aplicación para el año 2021.
El comisionado del gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián, definió lo que es precisamente el corredor atlántico, que es una infraestructura multimodal que mueve personas y mercancías con más de 1.533 kilómetros de alta velocidad y que comunica 11 comunidades autónomas, es decir, el 65% del Producto Interior Bruto y de la población de España, no solo con el resto de España, sino con el resto de Europa. Y lo comunica a nivel industrial, por el transporte de mercancías, pero también en el transporte de personas. Él ha destacado que, si bien siempre se ha dicho que el corredor atlántico era el hermano feo, ¿no?, el patito feo, dentro de comparado con el corredor mediterráneo, pues que en estos momentos cuentan con los mismos presupuestos para ambos corredores, que en octubre estará ya la licitación plena, pero que tienen que esperar precisamente para las modificaciones del reglamento europeo. Y la pregunta del millón: vale, sí, pero ¿cuándo vamos a hablar de una realidad del corredor atlántico? Dice que ya se están haciendo cosas, pero que si bien se habla de una ejecución de 2050, es decir, que hasta el año 2050 no estará completado el corredor atlántico, sí que se puede hablar de una red básica y una red que se va a ir ampliando poco a poco, que estará en el 2030 y en el 2040. Escuchamos al comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico.
Mirad, el corredor, lo que no hemos dicho es que tiene como tres fechas, ¿vale? El corredor es 2050. Repito, 2050. Ahora, ¿qué dice Europa? Oiga, vamos a hacer una cosa más básica en el año 2030. Una cosa más básica ampliada en el 2040. Y la red global tiene que estar acabada en el 2050, ¿vale? ¿A qué llamamos red básica? ¿A qué llamamos red básica ampliada? ¿O a qué llamamos...? Claro, pues es lo que os comentaba anteriormente de las main lines. Cuanto más importante sea la línea y esté antes en el corredor, pues antes puedes empezar. Es decir, y para llegar a un sitio hay que pasar por otro. Ayer me preguntaban, voy a ser un poco gallego, fijaros esto, que le preguntas una cosa y responde otra, ¿no? Digamos así, ¿no? Me preguntaban los de Gijón, oye, pero a Oviedo ya va a llegar. Pero ¿y cuándo llega a Gijón? Digo, hombre, para llegar a León hay que pasar por Valladolid. Pues para llegar a Gijón hay que pasar por Oviedo, ¿no? Bueno, pues ¿cuándo vamos a tener esto hecho una realidad? En el 2030 vamos a tener en España lo más importante del corredor terminado. Fijaros en las cifras que hemos visto, ¿eh? 33.000 millones ya invertidos de 49.000. Fijaros en la otra cifra, 1.600 millones presupuestarios. Quedaban 16.000. Vamos a hacer una media. Venga, vamos a hacer que hacemos 1.600 millones por año. En 10 años lo tenemos. 2023, 2033. Lo que yo quiero decir es que ahora hay unos fondos de recuperación. ¿Quién dice que la guerra de Ucrania no continúa? Ya hay más fondos y hay más ayuda. O sea, todo esto va a depender de muchos factores y de qué es lo que queramos hacer. Lo importante, la velocidad de crucero que tiene el corredor atlántico ahora, hay que mantenerla. Hemos conseguido igualarnos al corredor mediterráneo en términos presupuestarios y tenemos que seguir así. Ese es el un día más en la oficina que me va a preocupar todos estos días. Vamos. Días, semanas, meses, años.
Bueno, está bien todo lo que sea inversión, ¿no? Y ese corredor atlántico. Sí. Incluso que se habla de corredor atlántico y no tenemos puentes hechos en piedrafita, ¿no? Y se habla de años y a ver cuándo se terminan, ¿no? Pero bueno, bien está que haya inversiones para el norte.
Y sobre todo también lo que ha anunciado el comisionado, que son esa línea de ayudas a empresas para que puedan transportar sus productos por vías ferroviarias, ¿no? Es decir, para impulsar esa conexión, que dice que no tienen por qué estar en el corredor, que al revés, que el gobierno se pone a su disposición para ayudar de la manera que sea necesaria a que lleguen al corredor desde donde se encuentren y desde allí puedan transportar al resto del país y al resto de Europa sus mercancías por vías ferroviarias. Un capítulo que eso le va a tener entretenido en las próximas jornadas por ese cúmulo de reuniones que tiene con distintos empresarios en toda la comunidad autónoma.
Bueno, y si alguien no tiene paciencia para esperar al corredor atlántico hasta el 2033 o más allá, pues este domingo tiene la oportunidad de participar o ver la carrera solidaria, en donde habrá muchos corredores atlánticos, gente que va a salir de Santa Cruz y va a llegar a la Torre de Hércules, que también son corredores atlánticos de alguna forma, ¿no?
Exactamente. El Atlántico a los pies, vamos a correr.
Sí. Yo sé que son corredores palpables y reales, sí, totalmente. Sí.
Por eso digo que, o sea, que nada, es que no han enviado la nota, no sé cuánta gente pues está apuntada ya, pero.
Unos 500
y bueno.
No se pueden apuntar.
La meta estará situada en el Parrote.
Sí. Y luego te traen de vuelta.
Hay buses lanzaderas,
eso
sí.
Es, a donde hayas dejado el coche, a Oleiros, a las Galeras.
Sí, y después está pues Julia Vaquera, que
también es la madrina,
corredora, sí. Atlántica. También. Sí, bueno, sí. Fernando, muchas gracias.
Un saludo.
11:39 con Monleón.
En sofás, no se deje confundir. Si busca un sofá, venga a Tresillos Monleón. En Tresillos Monleón tenemos la mejor relación calidad-precio del mercado porque somos fabricantes y disponemos de la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia. Por algo, Tresillos Monleón ha sido galardonado con el premio Aqua la Calidad. Tresillos Monleón, en La Coruña, Avenida Finisterre 301. Financiación a su medida. Abrimos sábados tarde. Transporte gratuito de su sofá.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
En Enseguida les hablamos de un libro, de un estudio, Galicia Voto a Voto, que se va a presentar hoy a las 7 y que es muy interesante porque el autor es un asesor del PSOE María Pita, José Antonio López, y un hombre que conoce muy bien los entresijos de la política local, ¿no? Y de lo que son las elecciones municipales. También tendremos el espacio de Santiago Vázquez, el vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat. Vamos a hablar de cigüeñas y de golondrinas, que ya están aquí. Y también hablaremos con el padre Alonso. Y a partir de la 1 hablaremos con Edison Golpe, radioaficionado, distinguido este año con un reconocimiento por su labor durante 40 años. Tiene 76 años y lleva 40, ¿no? Con esto de radioaficionado y demás. Y vivió pues tragedias como el casón o el marejeo. Nos lo contará a partir de ahora. No se lo pierdan, todo aquí en Radio Bozora. Nos vamos a Disgadiet.
Ya estamos aquí nuevamente para dejar que nos cuiden, para dejar que nos ofrezcan esos productos que hacen nuestro día a día, siempre lo decimos, pero es que es cierto, que nuestro día a día sea un poquito mejor. Ya lo saben que tenemos esta cita cada semana con Cristina Conde, nuestra nutricionista y farmacéutica particular, que de la mano de Disgadiet nos habla de esos productos. Cristina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cristina, no sé tú, pero yo estoy rodeado de catarros, de estornudos, de Kleenex arrugados. Vamos, que los mocos ya están aquí otra vez.
Pues sí. Yo en la consulta, la mayoría de los días, el que entra con alguna patología de carácter respiratorio y sobre todo con mucho moco, muchísimo moco, es lo que estamos rodeados, lo que tú decías, rodeados de Kleenex, de pañuelos. Pues nada, vamos a rodearnos de Tomavío Mucovid, que es el jarabe que nos va a resolver y solventar un poquito ese moco. ¿Por qué es importante el expulsar ese moco? Pues es importante para que no llegue a las vías respiratorias inferiores, como son los bronquios y los bronquiolos, porque en el momento que tenemos eso saturado de mocos es cuando empiezan los problemas mayores de bronquiolitis, y podemos, si tenemos pues un desgaste muy importante, acabar incluso en una neumonía. Entonces, Mucovir de Tomavío, como os decía, es un jarabe que está pensado para estos procesos catarrales y resfriados que cursan con muchísimo moco, y en su composición destaca sobre todo la miel de mil flores. Aquí he de decir que la propiedad de la miel es antibacteriana y antimicrobiana por excelencia, y es sobre todo antiinflamatoria de las vías respiratorias altas. Es decir, que cuando tengo ese proceso de tos continuo, esa tos seca que me está molestando, pues una cucharadita de miel la dejamos disolver despacito sobre la boca, y eso va haciendo esa propiedad de emulgente, bueno, de esas mucosas protectoras. Si ya hace años que tengo, yo siempre lo digo, nosotros trabajamos las mieles de Michel Merlet, mieles gallegas, mieles de castaño, mieles del bosque de Galicia, y tenemos una hoja muy buena en la que habla de los beneplácitos de la miel, y en especial de cada una de ellas. Entonces, si algún radio oyente pues tiene esa curiosidad, que nos escriba al mail, a mi mail personal, cristina@disgadiet.com, y le mando ese listado pues de miel de brezo, miel de acacia, miel de bosque, con sus propiedades exclusivas, pues su insuficiencia renal, alivia la anemia, diurética, sedante, relajante, ¿vale? Porque siempre hablamos de la miel desde el punto de vista antiséptico y antiinflamatorio de vías respiratorias, pero es que la miel tiene muchas propiedades que podemos utilizar. Y bueno, volviendo a Mucovir, ¿vale? ¿Por qué es tan eficaz para estos procesos catarrales y de mocos? Pues porque lleva el aceite esencial de eucalipto, que tiene esa propiedad antitusiva, con lo cual nos corta, nos ayuda a quitar ese exceso de tos que está provocado por esas bacterias que se pegan a nuestra garganta. Y hay otra planta dos en conjunto, que a mí me encantan, de este jarabe, que es el yantén y el malvavisco, porque tienen ese efecto expectorante y mucolítico que fluidifica el moco, facilitando su expulsión. Porque el problema es que la mitad del moco se nos queda pegado en la garganta, entonces estamos todo el día con el moco para arriba y abajo, y no acabamos de fluidificarlo. Primero, beber mucho, hay que beber entre 1.5 litros y 2 litros de agua al día para que tengamos la suficiente hidratación y que el moco se pueda fluidificar. Y segundo, yantén y malvavisco contenido en Mucovir de Tomavío, para que podamos fluidificar y reparar la mucosa respiratoria y expulsar, como os decía al principio, el moco de la zona de la garganta, evitando que nos baje al bronquio. Y como curiosidad, también una planta muy muy gallega, el sabugueiro, el sauco, que está contenido en este jarabe, la comunidad científica lo clasifica como neutralizador de las infecciones del virus influenza, es decir, responsable de la gripe. Y tiene una acción sudorífica, y dices tú, ostras, ya cuando estoy con catarro, ya tengo calor de la fiebre y tal, vale, pues esta acción sudorífica que actúa sobre el sistema linfático, hace que expulsemos mucho más rápidamente del cuerpo esos virus y esas bacterias. Hace una limpieza, un drenaje linfático en profundidad y nos ayuda a eliminar esos virus, porque se nos quedan en el cuerpo durante un tiempo. Y sabéis que cuando tenemos estos procesos catarrales y gripales, ¿cómo nos encontramos? Pues todos con una fatiga, un cansancio, una astenia extenuante. Pues para ello llevamos romero, ¿vale? El romero es una planta también gallega por excelencia, que aparte de aliviar la tos, nos va a, tradicionalmente, ayudarnos para luchar contra la fatiga y contra la astenia. Es decir, es un producto muy, muy completo que nos va a aliviar pues el proceso catarral y respiratorio, y sobre todo esos mocos, y alejar el clínico de nuestra vida.
Estamos deseándolo, Cristina. Me imagino que aquí, para toda la familia, porque bueno, tú ya lo sabes, son precisamente los pequeños los que traen los mocos.
Pues sí, ¿qué le vas a decir a mí? Yo tengo una sobrina de guardería, como digo yo, y es una monada, nos trae todo para casa. Y efectivamente, es un producto para toda la familia, se toman 10 mililitros antes del desayuno y antes de la cena, y se puede dar en niños. Como lleva miel, acordaros, la miel sí que no se debe dar a menores de 12 años, es decir, durante el primer año de vida no se debe dar miel porque puede contener una levadura que el intestino de los bebés no está preparado para soportarla. Entonces, a partir del año sí que podemos empezar a dar esa cucharadita. También le pondría yo, entre comillas, ojo, los diabéticos, ¿de acuerdo? Al contener miel va a modificar los perfiles de azúcar en sangre. Entonces, tanto los antidiabéticos orales como los diabéticos tipo 1, cuidado, ¿vale?, con la cantidad de miel que tomamos en el día.
Pues hemos tomado nota, y si no, ya lo saben, 619-853934, en ese WhatsApp pueden enviar todas las dudas que les haya quedado sobre este o cualquier otro producto. Y también, por supuesto, en ese Disgadieto.u, que es esa página de Instagram donde prácticamente a diario nos ofrecen esas novedades. Cristina, muchas gracias y hasta la semana.
Nos vemos, hasta la semana.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Once y 47 minutos, dejamos Disgadiet y Loreto me cuento. Bueno, no, espera, a ver si te escuchamos, sí.
Hola, hola.
Sí.
Cantidad de mensajes te digo, voy a ver si canalizo los más destacados. Uno de ellos es este. Buenos días de nuevo, amigos de Voces de A Coruña, queridos Loreto y Pablo. Os envío la siguiente información por si veis interesante darle contenido en vuestro programa. Titular. El Instituto Agra de Lorzán representará a España en el Mundial de Estadística.
Hombre,
toma
claro.
Ya.
Uno de cada dos institutos de...
Ahí la estadística sí, al canto. Sí. La Sociedad Española de Estadística ha seleccionado el trabajo donde dos caben cinco, realizado por Pablo Araújo Rodríguez, Florencia Isabel Valmeli, Isabel Rodríguez Polín y Eduardo Tella Vidal, y tutorizado por la profe María Ángel, debe ser María Ángeles, María Ángel Martínez Rodríguez, del Centro Instituto Agra de Lorzán de A Coruña, para representar a España, atención, en el concurso internacional de carteles ISLP en la categoría de bachillerato. Significar que con ese trabajo, en el que muestran la diversidad cultural del instituto, recordamos que es el instituto,
sí, pero ya
que estuvimos con él en el aniversario.
Yo creo recordar que ya habían participado en otra final de estadística en este instituto, me
puede
suena.
Ser. Pero que es el que mayor número de nacionalidades diferentes aglutina en un solo instituto. Bueno, esto nos lo envía Eduardo Patiño, el vicedirector del Agra de Lorzán. Y significa que con este trabajo ya han ganado el concurso gallego y el nacional. Correcto. Mira, tu memoria te funcionó.
Sí.
Habían ganado el gallego y el nacional. Y ahora van al mundial. Alucina.
Mira, y te voy a hacer una pregunta, Loreto. ¿A ti te gusta el chorizo?
Sí. Bueno, no tanto como a los hombres de mi familia, pero sí.
No, pero el chorizo, a ver, a mí me gusta. Siento que es una cosa que con el paso de los años vas tomando menos porque suele repetir, no, te suele sentar mal. Yo conozco mucha gente que dice, chorizo, sí, yo casi no.
Tampoco tomo,
Yo no tomo mucho. A veces en unos callos ahí va un poquito el chorizo, yo acompañando. Pero así de chorizo de cortar, cuando lo hay, es una cosa rica. Yo me acuerdo de Rodrigo García Vizoso, que fue el legendario portero del Deportivo, que tiene su monumento allí en los campos de la Torre, ¿no? Rodrigo cenó hasta los 90 y pico años, cenaba un chorizo. que compraba allí la carnicería, lo empezaba a cortar, taca, 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 bueno, te acostumbras a algo y vivió 90 y pico años, ¿eh? Era una cosa impresionante, ¿no? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque me llega una nota de prensa del consorcio del chorizo español, que yo pensaba que era para informar que había nombrado al Tito Berni como presidente, pero no. Dicen que aumenta su etiquetado en España en 2022 hasta los 61.000 kilos. Durante el año pasado se han alcanzado casi 3 millones de kilos vendidos al amparo del sello Spanish Chorizo en los 55 países en los que está presente. Y bueno, al nivel sectorial, las exportaciones de embutidos curados han superado los 79,6 millones de kilos exportados, lo que supone un aumento del 9% respecto al año anterior. O sea que aumenta lo del chorizo, ¿vale? Pues bueno, Reino Unido es el principal mercado, y después van Francia y Alemania, pero allí se vuelven locos por nuestro chorizo en el Reino Unido, es una pasada. Bueno, 11 y 50 minutos.
Más cosas, dicen que acaban de dejar ya despejada de tráfico, acaban de dejar libre el carril cortado de Juana de Vega, el de altura número 6, el de la rejilla famosa, que estuvo antes allí en Molezum, y que ya se circula con normalidad por Juana de Vega, ¿vale?
Vale.
También es cierto que hoy tenemos un corte que antes no nos dio lugar a decir con la cantidad de noticias que hubo hoy. El médico Rodríguez hoy está en el lateral del Hotel Hesperia. Están haciendo una actuación en la fachada. La policía no me supo concretar si era una remodelación de la fachada o limpieza de la fachada, que sabes que es todo acristalado, ¿no? Pero sí que afecta al tráfico, ¿vale? Hay un carril ahí ocupado durante todo el día de hoy. Que lo tengáis en cuenta y sobre todo a efectos de que no se ponga nadie en doble fila, porque si no, como venga un bus, ya la liamos, ¿vale? Entonces, médico Rodríguez con Juan Flórez, ojito, que hay ahí una ocupación de carril.
Vale, pues 11 de la mañana y 51 minutos, estamos en directo en Radio Voz y nos vamos hasta el restaurante Chifán. Allí nos espera Hans Betzel. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, siempre nos traes novedades, siempre de esta cocina chifa, siempre tienes un conejo en la chistera para ofrecer a los oyentes. Cuéntanos de qué nos propones hoy.
Bueno, pues hoy yo propongo comer un tipakai, que es un plato agridulce, un clásico también de la cocina china peruana, que es con un pollo crujiente, con una salsa tamarindo, y bueno, lleva piña, durazno, bueno, que acá le dicen durazno, pero, perdón, sería melocotón, pero en Perú le dicen durazno, es una fruta, claro, melocotón le dicen acá en España, pero en Perú le dicen durazno.
¿Durazno?
Y bueno, durazno. Uh-huh. Sí, a ver, el otro día lo comento, porque bueno, el otro día, claro, como no vino un cliente y pues era alérgico al durazno, y claro, cuando ve, es melocotón, y claro, cambia algunas frutas, ¿no? Los nombres.
Claro, hay gente que tiene alergia a los que son frutas de hueso, ¿no? Al albaricoque, al melocotón, sí, y claro, sí. Si tú le dices durazno, y dices, pues eso lo podré tomar, y resulta que no. Vale.
Sí, exacto. Y bueno, y también, pues bueno, para unos piqueitos está bueno también el chongkun, que es un rollito de primavera, pero de lomo saltado, que también está muy bien, que lo saco con una bayonesa de chili y garlic de ajos. Y también está pegando mucho también acá.
O sea, como un rollito de primavera, pero el interior, ¿qué es lo que lleva? Recuérdamelo.
Lleva el lomo saltado, pero en sería todo en brunoise, todo bien cortado en cuadradito. Y ahí... Bueno, está muy bueno, la verdad.
Oye, pues nada, que muchas gracias y te dejo que sigas preparando los menús del mediodía.
Vale, muchas gracias, Pablo.
Gracias, Hans Betzel, desde el restaurante Chifán, que está en la calle Galera 40, una de las grandes incorporaciones en el corazón de la ciudad a nuestra oferta, a la oferta gastronómica coruñesa. 11 y 53 minutos.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Es el momento de poner la energía de tu hogar o tu industria en las mejores manos. Confía en Gasóleo San Marcos, distribuidor oficial Cepsa para la provincia de La Coruña, y disfruta de la mejor asistencia y calidad, con una flota adaptada y servicio flexible que se adecúan a cualquiera de tus necesidades de suministro. Pídenos precios sin compromiso en el 981 67 30 32 o visita nuestra web www.gsanmarcos.com.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent a Coruña, tres clínicas en tu ciudad.
Elige para vivir un lugar privilegiado. Edificio Parque Iris, viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones, una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa, oficina de ventas Rúa Gaiteira 35, 955-2525, metrobacesa.com.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
Once y 56 minutos, falta muy poquito para las elecciones municipales, son las que evidentemente más seguimos aquí en este programa, porque son las que nos tocan más de cerca, ¿no? Aunque nos tocan todas, evidentemente, también las autonómicas y las generales, ¿no? Pero estas locales pues vamos conociendo e iremos cubriendo día a día, ¿no? Informando día a día de las novedades, ¿no? Pues a falta de casi 3 meses, como siempre con el deseo de no cansarles, ¿eh? Ya saben que aquí en este programa intentamos dar las dosis justas de política, como la pimienta negra o como la sal en un plato, pero ni que quede desalado ni que quede muy picante, sino que quede que aderece y que sirva para que sea digerible, ¿no? Y hablando de elecciones, hoy se presenta un estudio, Galicia voto a voto, se presenta en la Fundación 11 a las 7 de la tarde, y el autor de esta publicación, de este estudio, es José Antonio López García, que nos acompaña. Tal, José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
José Antonio, que va a ser presentado hoy por Francisco Espiñeira, jefe del área de España Internacional de La Voz de Galicia, compañero nuestro, y también van a intervenir Diego Calvo, vicepresidente de la Xunta, Paco Jorquera, voceiro del BNG, Bernardo Fernández Piñeiro, secretario general del PSDG-PSOE de la provincia. Es decir, que hay pues, distintas sensibilidades representadas.
Sí, bueno, es que el estudio, al fin y al cabo, no deja de ser un estudio completamente apolítico, que está basado en una gran base de datos, no un big data, aún no llegamos a tanto, pero una base de datos enorme que recoge todos los datos a nivel de sección, o sea, lo que en Coruña pueden algunas veces coincidir con una manzana, en zonas más rurales, ¿no? Y todo eso cruzado con datos de estadística poblacional del INE, como edad media, personas por vivienda, bueno, está enfocado, pues para todos los curiosos, está enfocado para como una herramienta para los políticos, para los medios de comunicación. Yo creo que puede ser una fuente de buscar datos, incluso para empresas que se dediquen al tema de encuestación. Después, a todo esto habría que añadirle, pero eso vamos a tardar un poco más, además cada uno que saque sus conclusiones, la causalidad de por qué en unos sitios se gana, se pierde, en qué años y esas cosas, pero bueno.
¿Desde qué año y qué elecciones están contempladas?
Está en las municipales desde el 79, o sea, las primeras de este periodo, y las generales desde el 77. Después hay otras que no se incluyeron en el informe, que sí están en la base de datos, como son Senado, europeas. Las europeas, la verdad, no suelen tener mucho significado, salvo en las anteriores, que al coincidir con las municipales sí que permite hacer un algún tipo de lectura, pero bueno, son las que más se alejan, por decirlo así, de los patrones.
¿Cuánto tiempo? Porque eso, aunque se utilice la informática y demás, hace falta dedicarle muchas horas.
Así a ratos, pues más de 5 años.
¿5 años?
Sí. Es que el trabajo, lo que hoy se presenta, es un resumen de algo más de 200 páginas, pero los informes personalizados de ayuntamiento a ayuntamiento de Galicia, de los 313, antes de hacer un enmaquetado un poco más correcto, eran 33.000 páginas. Ahora creo que están 30 y poco. Bueno. Pero, por poner un ejemplo, Coruña son 1.340 páginas.
¿Y conclusiones?
Conclusiones, pues así una primera que se me ocurren es que cada vez el voto es menos fiel a la marca, quiero decir, van influyendo cada vez, oscila con mayor facilidad, y después eso coincide también con la curva de edad. Por no poner todas las edades, lo que lleva es una traza de colores de mayor intensidad, edad mayor. Entonces, un ejemplo claro, en la zona de Novo Mesoiro en Coruña es donde oscila mucho más el voto. Hablo de Coruña.
No, bueno, tampoco en el año 79, no, ahí no hay estudio.
No, allí no, pero me refiero de lo recientemente.
La gente joven, ¿no?
Sí, la gente joven. Pero bueno, cada vez va subiendo. Gente joven y ya casi como los míos, que ya somos un poquito menos jóvenes, pero bueno. Ahí oscila con mucha facilidad. Uh-huh. O sea, ahí llegó a darse el caso, bueno, que cuando llegó a ganar el PSOE, llegó a arrasar el PP y llegó la Marea, también ganó, y por ejemplo partidos minoritarios como Ciudadanos o Vox tuvieron un reflejo relativamente importante dentro de la representación que ellos tienen, sí, claro.
¿Más conclusiones o más cosas?
Sí, que no, o así otra, no, conclusiones. Aparte de esto, pues que sí existe dos formas de, el análisis que existen dos formas de votar. El voto de filia, o sea, cuando existe en algún ayuntamiento, que en Coruña era muy claro en la época de Paco Vázquez, ahora lo es con Abel en Vigo. Entonces, cuando hay una filia, por ejemplo, aumenta, donde gana, las participaciones son mucho mayores. Cuando existe un voto, ¿qué ocurre? Es que yo cada día estoy convencido de que existe muchas veces más voto de castigo que voto de filia. Entonces, ahí los que en teoría tienen el poder hasta ese momento, lo que se le nota es una bajada en la participación, claro, que al fin y al cabo también, por poner un ejemplo, en Coruña existen dos grandes distritos que son los feudos socialistas, que son el distrito 4, que corresponde con Mayo Sagrada Familia, y el 6, que son el Agra del Orzán. En las últimas era el mejor resultado del Partido Socialista, pero claro, es que hubo épocas que eran, en algunas de estas de Paco llegaban a ser de un 60 y pico, y lo que sí tenía era una altísima participación. Ahora es baja, ahora ha bajado. Lo que con respecto al PP, pues tiene dos distritos que le puedo jugar a Miguel Lorenzo si quiere una comida, que ahí gana fijo, que es el distrito 1, que es la Ciudad Vieja y Pescadería, y el 3, que es el Ensanche, que llega hasta aquí, hasta Cuatro Caminos. Ahí son sitios que claramente van. Uno que cambió con el desarrollo urbanístico de Los Rosales fue el distrito 5, que antes solo era Labaño y Ciudad Escolar, y era claramente territorio socialista, y pasó a ser, con el desarrollo de Los Rosales, al principio ahora es de claro dominio PP, pero no al nivel del distrito 3. Y después estaban otros menores, por ejemplo, el que comentaba, el ejemplo de Novo Mesoiro, pero que son distritos con menor población, con lo cual la influencia en el global es, y el 9, pues también es donde varía, y eso, el bloque tiene su mayor porcentaje en Monte Alto, que es el distrito 2, y esto es un poco por poner un mapa de la situación. El ejemplo claro, lo que os decía, el dominio socialista en el 4 y en el 6, las veces que ahí no ganó, perdió completamente el gobierno, o sea, perdió el gobierno lo pierdes ni completa, tal, o lo pierdes o no.
Bueno, pero puede, sí, pues no, sí, se entiende, puede ser que pierdas la mayoría o pierdas el gobierno.
Sí, pero ahí, si pierdes ahí, yo apostaría que se pierde incluso el gobierno.
O sea, que para que el PP, o dicho de otra forma, no sé si la oración por pasiva se puede hacer, para que el PP obtenga mayoría absoluta en esta ciudad, el PSOE no puede ganar en el 4 y en el 6.
Exactamente. O como bien lo dices tú, o el PP necesita algo más que sus tres distritos.
Necesita que el 4 y el 6, o sea, Agra, Lorzán, Sagrada Familia...
Alguno de esos, o sea. Y bueno, y eso es así un poco una lectura. Después, ya si buscamos temas más anecdóticos, sí que también tenemos, pero bueno, no sé, no sé si os interesa.
Noches electorales, sí, sí que nos interesan las anécdotas.
Bueno, yo es que, anécdotas, cuando, claro, cuando procesas tantos datos, aparecen infinidad de ellos. Y algunos, de verdad, vuelves, dices tú, voy a buscar aquí en la base de datos, me tuve que equivocar cuando puse...
No dabas crédito,
por ejemplo. Yo creo que está más o menos asumido, o por lo menos como hay suficientes casos habituales de alguien que se presenta por dos candidatos. Una época va por el PP, después por el PSOE, o del PSOE al PP, bueno, que cambian de partido. De esos hay más de un caso, pueden gustar o no, pero son como habituales. Pero en la provincia de Orense hay incluso quien ganaba presentándose por tres marcas distintas. Ese fue de los que revisa. Y después, bueno, esto, ayuntamientos, municipios pequeños que aparecen fuerzas que no sacan ni la familia, que la candidatura son siete y no votan, no juntan ni siete votos. Bueno. Pero bueno, de eso sí que ya, la que tuve que revisar tres veces, que los ojos dije, esto no puede ser, eso le ocurrió tanto al PP como le ocurrió al PSOE. Al PP le ocurrió en el municipio más pequeño de Galicia, que es Negueira de Muñiz, sí, que es un sitio precioso, por cierto, pero que no son 200 de censo por ahí, y ahí llegó a sacar, el propio PSOE sacó menos votos que candidatos llevaba. Y el PSOE, que tampoco puede... El PSOE fue en Moeche en el 2003, que ahí también, de 9, creo que acabó en 2 votos, de 9 candidatos y 2 votos.
O sea, no se votaron ni los de la lista.
Ni los de la lista. Y supongo que habrá más casos, pero estos te chirriaban mucho cuando los ibas pasando y dices tú, pero esto no...
¿Qué explicación puede haber en esos casos?
Pues bueno, yo creo que para hacer la lista buscan a... no encuentran a mucha gente, al final es gente que no tiene mayor interés por la política ni vota, ¿no?
Yo ahora mismo no me acuerdo de los nombres porque son tantos en la base de datos, está, eso se puede consultar, pero bueno, es una anécdota que son más que curiosas.
¿Qué ayuntamiento es más difícil, Oleiros o Sada?
Para analizar,
porque Oleiros tiene una variable Gelo que no tiene ningún otro, y Sada es siempre lo más repartido, es como la lotería en Navidad.
Y viene de una moción de censura, ¿eh?
Ese va a ser difícil de analizar. Oleiros es relativamente fácil, quiero decir, el mapa que tiene Gelo lo tiene perfectamente, es bastante estable. Voy a hacer una comparación, no es por esquivar Oleiros, que es lo que antes decía, que Coruña estaba perfectamente separado. Hay un caso que es Bergondo. En Bergondo también hay unas zonas que son PSOE y hay otras que son PP, de otro ayuntamiento pequeño. Y además a mí me queda cerca de mi tierra natal, de Betanzos. Y Oleiros, lo que es chocante, porque es donde el PP dominan en cualquier elecciones, menos las municipales, que Gelo... Bueno, y la contrapartida está en Arteixo, Calvelo... tiene un dominio prácticamente de casi toda la... Bueno, en algunas tiene una oscilación, pero es decir, esas sí que se alejan completamente del patrón, en la comparación con las generales, se alejan completamente de ese patrón.
Tanto acceso como leído.
Sí, de lo que tenemos aquí en el entorno es lo más... Para mí lo más... donde existe un liderazgo personal que arrastra las tendencias, porque está claro que en unas elecciones cuanta más influencia tenga el líder local, pues menos influencia existen los políticos, o sea, los políticos a nivel del Estado. Pero bueno, que ejercer eso ejerce también.
Y de Betanzos, ya que eres de Betanzos, José Antonio, ahora que lo citas, se había hablado que era la representación perfecta del mapa electoral, ¿no? El Ohio gallego.
Eso era allí. Y aquí, durante un tiempo, fue la sección de pescadores allí enfrente de la por encima de Mariñeiros. El colegio aquel llegó a ser el que mejor representaba. Pero bueno, por ejemplo, en Coruña se hace muy, lo había hecho en las últimas de Paco Vázquez, que la verdad, con los sistemas rudimentarios programando un Visual Basic, entonces iba corrigiendo dependiendo de dónde venía el voto, y con una muestra de 200, la verdad, variaba ni 20 centésimas. Y la triangulación era el San Lencenol, que está por arriba.
Monte das Moas,
el Monte das Moas, ¿no? Perdón. El de los pescadores y otra más que ahora mismo no me acuerdo.
Pero
bueno,
tres ya lo tenías.
Con esas tres lo clavabas. O encuestas en la calle y cosas así. Uh-huh. Era...
Sí, si estamos hablando con José Antonio López, que presenta hoy en la sede de la ONCE Galicia Voto a Voto. Y estamos hablando de lo recogido y de lo que está por recoger, ¿no? Dentro de poco, menos de tres meses, estarán las urnas, ¿no? En esta ciudad, en donde en las últimas elecciones, pues ha visto prácticamente que casi dos tercios de la población vota PP o PSOE, más sí, o menos, sí, más sí, o menos, y hay otro tercio que fluctúa, ¿no? En el caso del 2015, pues tuvo una eclosión de la marea, ahora ya prácticamente desaparecida, pero sí que han surgido más partidos a la izquierda, ¿no? Sande con el Partido Comunista, está pues el bloque que parece que asciende. ¿Cómo va a ser ese reparto?
Bueno, yo, por ejemplo, el bloque tiene, va muy por debajo en sus elecciones municipales, va por debajo de los resultados autonómicos, pero sí que no, pero va en un medio con las generales, que o sea, por decirlo así, las generales son sus peores resultados, las autonómicas las mejores, y las municipales, pues, las del medio. Por ejemplo, las encuestas, que es el partido que le están dando un crecimiento, le están dando cuatro casi todas las encuestas, con ese tirón que tiene Monte Alto, evidentemente no le va a llegar. Él cuando, o sea, el bloque, cuando sacó buenos resultados, de donde logró sacar esos votos para llegar a ese éxito que le anuncian, o ese crecimiento, que lo del éxito cada uno lo pone donde quiere, que le auguran las encuestas, yo creo que tiene que ir, por el histórico, tiene que ir a Sagrada, a Lagra del Orzán, o sea, un sitio que se lo pelea con eso, y el Distrito 7, que allí tiene cierto espacio de crecimiento, por históricos, que es El Viña, Monelos, Castrillón. Uh-huh. Por lo que respecta a Marea y a Podemos, bueno, pues yo creo que Marea, la bajada va a ser importante, no voy a decir que vaya a desaparecer, porque además la marca estatal, y yo creo que va a tener mucha influencia la política estatal en estas elecciones municipales, como lo tienen casi siempre, pero en este momento más. Al fin y al cabo, el que va a representar la marca de Podemos es Sande. Sande, bueno, es, ya tiene un bagaje de estar cuatro años ahí, y entonces él se podría buscar en el mapa el voto exactamente que tiene en las generales. Ese voto, pues lo tiene en la zona de Monte Alto, y lo tiene también en estas zonas que había nombrado del Distrito 7, Eiris, pero sobre todo El Viña, Castrillón, Abañón. Si logran aterrizar en otros espacios, como puede ser los del PSOE de Lagra o de la Sagrada, pues tendrá un buen resultado. Pero bueno, eso se lo tiene que trabajar.
Alternativa, Ciudadanos, Vox.
Bueno, yo lo de Alternativa, vamos a ver, yo creo que en las anteriores sacó un buen resultado Pedro Armas, que llegó casi a 3.000 votos, pero bueno, el objetivo claramente era el espacio, los votos que necesita Gelo con los de Oleiros y los que pueda captar en cualquier otro sitio, pero bueno, está claro que un 3% en Coruña es más que ganar la alcaldía en Carral, a nivel diputación, entonces el objetivo claro es eso. Chema Padgago, pues bueno, tendrá que salir ahí a primero lograr eso. Yo veo difícil que lleguen a lograr el concejal, lo que está claro que va a haber un espacio ahí de separación. Ciudadanos, yo creo que está más cerca de la desaparición. De hecho, Ciudadanos, donde tenía el mayor porcentaje de votos, es en el Distrito 3, en el que hablábamos del Ensanche y Cuatro Caminos, que llegó a adelantar al BNG en las últimas, y ese voto se lo pelearán PSOE y PP, pero yo creo que parte con mucha ventaja el PP. Es un voto que yo creo que el ciudadano se lo había robado a Ciudadanos se lo había robado mayoritariamente al PP y ahora puede ser que vuelvan o no. Y yo creo que lo de Vox, que es un efecto puramente nacional, pues es un momento de bajo, de lento, pero continuo descenso.
Una última cuestión, por una parte. Se habla mucho del efecto Feijóo. Se habló del efecto Feijóo. La primera vez que se va a poner a prueba el efecto Feijóo son estas elecciones de mayo. ¿Hasta cuándo o hasta qué crees, ¿no? Como estudioso de lo que han sido cada voto a voto de los gallegos estas últimas décadas, hasta dónde le puede llevar a Miguel Lorenzo el efecto Feijóo?
Hombre, sí, es fácil. Vamos a ponernos, Miguel Lorenzo es el nuevo candidato, no es un desconocido porque ya estuvo en el ayuntamiento. En las anteriores, Inés Rey era también la primera vez que se presentaba y aprovechó mucho la corriente del efecto Pedro Sánchez. Y en otros momentos, pues en otras ciudades, en otros ayuntamientos, pues el efecto Zapatero o el efecto Aznar. Yo creo que eso puede suponer, podemos estar hablando entre uno y dos concejales fácilmente, pero bueno, falta mucha campaña. Pero el efecto de la batalla con el efecto nacional perfectamente puede estar en esas cifras.
O sea, uno o dos.
Dos concejales, perfectamente. Uh-huh. Es que el primer concejal es más difícil de conseguir. El primer concejal necesitas 6.000 votos y el segundo con 9.000 ya lo tienes. 9.000 y pico lo tienes. Entonces, en las fuerzas que ya pasan, o sea, en las grandes, esa influencia perfectamente puede estar en torno a los dos concejales. Sobre todo por dos cuestiones, que es el efecto de tirón y el efecto de desmovilización. Eso se coge en los distritos uno a uno, se ve cuando el voto de castigo, el voto de fobia, más que se vayan a otro partido, lo que hacen es que se te quedan en casa. Entonces pasas de tener una participación de un 70 y algo por ciento a un 50 y pico. Eso, otros, en sus otros feudos, mantienen ese voto, lo suben un 3% y ya el desequilibrio está creado.
Oye, José Antonio, y el voto de las mujeres, ha habido elecciones anteriores en las que ha sido clave. Sí. Inés Rey de momento es la única candidata mujer en cabeza de lista.
Sí, sí.
Quiero decir, hay más mujeres, también está el tema de las listas cremallera. Pero ¿hasta qué punto puede influenciar eso positivamente para ella en este caso? O sea, que por el hecho de ser mujer haya determinación de un voto de un lado para otro.
Yo creo que las políticas sociales tuvieron su momento de auge más bien en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, era cuando todos los temas de igualdad, no le estoy quitando importancia, digo que ahí fue cuando tuvieron la gran rotura de ser nada significativo, los movimientos LGTB y bueno, todo. Yo creo que ahora es más una bandera que se está peleando y que, bueno, de hecho lo estamos viendo que mañana incluso las movilizaciones van a ir fraccionadas, lo cual creo que es un gravísimo error, pero bueno, yo aquí de momento estoy analizando datos, pero es importante que cada uno debe de buscar las causalidades de por lo que ocurre después.
Sí, pero hay como una pelea, ¿no? A ver quién hace más la agenda feminista, ¿no?
Yo creo que eso ahora mismo no es la bandera principal a la hora del movimiento en votar.
Bueno, pues muy interesante lo que nos ha contado José Antonio López, y hoy va a ser esa presentación, repito, a las 7 de la tarde en la sede de la Fundación 11 aquí en A Coruña, presentado por Fran Espiñeira, nuestro compañero, con intervención de políticos del BNG, del Partido Socialista, del PP, y José Antonio, que darte las gracias por acompañarnos esta mañana y por hablarnos de tantas cosas interesantes, que es nuestro, hemos hablado de menos cosas que me guste, que hablar de elecciones, pero hablar del Agra, de la Sagrada, del Castrillón, de Monte Alto, del Ensanche, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que son los ciudadanos, hablar de Oleiros, hablar de Sada, hablar de Arteis, hablar de Culleredo, ¿no? Bueno, pues hablar de lo que votamos los de aquí, ¿no? Eso es importante.
Que es así como está constituida nuestra ciudad, por barrios.
Por barrios, claro que sí. José Antonio López, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y viva Betanzos siempre. 12 y 18 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Descubre la casa que sueñas. Edificio Parque Iris. Viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones. Una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa. Oficina de ventas Rúa Gaiteira 35. 955-2525. Metrobacesa.com.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado, All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande. En la Asociación de Hostelería de A Coruña tenemos un plan. El convenio colectivo del sector obliga a formar a tus trabajadores abonándoles 20 euros al mes. Pero si te unes a nuestro plan de formación, les formaremos y solo pagarás 1,85 euros al mes por cada uno de ellos. ¿Quieres sumarte? ¿Necesitas que te orientemos? Déjalo en manos de la asociación y despreocúpate. Llámanos al 981 29 5400. Somos La Hostelería. ¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maía trabajamos las mejores marcas de aluminio, PVC y el mejor cristal. Obra rápida y limpia, todo fabricado en alta calidad para ahorrar la máxima energía. Aluminios Maía, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en aluminiosmaía.com y ahorrarás.
Ven a la Cabaña del Pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la Cabaña del Pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La Cabaña del Pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent A Coruña, 3 clínicas en tu ciudad. ¿Quieres ponerte en forma? Apúntate en las piscinas do Concello de Arteixo. Benefíciate de las tarifas de piscina más baratas de toda a comarca. Arteixo es un municipio de la comarca da Coruña con más lámina de auga por habitante. Apúntate ya y ponte en forma en los complejos deportivos de Arteixo. Arteixo, concello líder en instalaciones deportivas.
Construdeco, una fuerza empresarial en constante expansión. Nueva tienda del Puente Pasaje. Especialistas en proyectos para cocinas, baños, reformas integrales, todo llave en mano. Trabajamos con los mejores proveedores desde hace 40 años. Construdeco, entre en el mundo de la calidad. Avenida Ernesto Che Guevara 1, Perillo, A Coruña. Parking gratuito en la propia tienda.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Cabaciña 1,49 euros o kilo. Errobaliza, peza aproximada 350 gramos, 2,89 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Clínicas Dental Ara. ¿Quieres mejorar o perfeccionar tu sonrisa? En Clínicas Dental Ara somos especialistas en estética dental. Sentirte seguro de tu sonrisa es muy importante y te hará sonreír mucho más. Llámanos al 981 13 29 37. Clínicas Dental Ara. Te esperamos en Carballo, Coruña, Oburgo y Fonteculler. Para sonreír, Clínicas Dental Ara.
A Coruña necesita un impulso.
E o momento é agora.
Ven este xoves
9 de marzo
ás 8 ao Palesco.
Presentación da candidatura do BNG
con Ana Pontón e Francisco Jorquera, candidato a alcaldía. Coa túa forza faremos unha Coruña mellor.
En Pinturas Alborada distribuimos en exclusiva las principales marcas del sector para los mercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Visítenos en el Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, números 153 y 155.
En la Asociación de Hostelería de A Coruña tenemos un plan. El convenio colectivo del sector obliga a formar a tus trabajadores abonándoles 20 euros al mes. Pero si te unes a nuestro plan de formación, les formaremos y solo pagarás 1,85 euros al mes por cada uno de ellos.
¿Quieres sumarte? ¿Necesitas que te orientemos? Déjalo en manos de la asociación y despreocúpate. Llámanos al 981-295400. Somos La Hostelería.
Os en familia. Pensa ben e acertarás.
Cabaciña, 1,49€ o quilo. E robaliza, peza aproximada 350 gramos, 2,89€ unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent a Coruña, 3 clínicas en tu ciudad.
Voces de A Coruña. Con Pablo Portavales.
Y 25 minutos, Santiago Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pablo.
Vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, colaborador de Radio Voz, y el hombre que nos enseña a disfrutar, a apreciar y a conocer más la naturaleza kilómetro cero, que es como le llamamos a este espacio. Me ha quedado bonita la presentación, ¿eh?
La verdad que sí.
Sí, muy redonda, ¿no?
Tomamos un café después.
Sí, sí.
Oye, recoge la pregunta que nos quedó en el aire con la Ría de Burgo, Pablo, que dijimos que se la íbamos a trasladar.
Yo es que alguna vez he tenido charlas, por ejemplo, con Antonio Sandoval, yo recuerdo a pie de ría, ¿no? Él con la cámara, ¿no? Grabando y charlando, ¿no? Más de una ocasión, y con algún que otro especialista vinculado al mundo de las aves, contemplando esa maravilla de naturaleza que nos ofrece la Ría de Burgo, a pesar de todo lo que tiene debajo, ¿no? De esos fangos que llegan hasta la rodilla, de esos restos que a veces se pueden ver cuando se marea baja. Ahora está en un dragado del que se lleva hablando muchísimas décadas, el dragado de la ría, sobre todo muy muy impulsado por el mundo del mar, de la gente de mariscadores. Yo no sé cuántos quedarán ahora mismo dispuestos a sacar los berberechos y almejas, si algún día los vuelve a ver de primera calidad de la ría, pero se está llevando a cabo el dragado. Y me llamaba la atención que, en vez de encontrarme con gente súper contenta que por fin se drague la ría, pues había mucha gente vinculada al mundo naturalista, ¿no? Que no estaba tan convencido, ¿no? Y dije, bueno, pues, desde ese punto de vista, ¿por qué? ¿Por qué no estáis tan convencidos del dragado?
Bueno, desde luego la ría sí que necesita una vuelta, y la vuelta que se le está dando igual no consideramos que sea la más indicada desde un punto de vista de conservación, de ecosistemas y de hábitats naturales. Sí, desde luego todos sabemos que tienen esos lodos ahí, y esos metales pesados de décadas que se fueron acumulando ahí, pero bueno, realmente la ría, y con esta gran inversión que se está haciendo en la ría, pues igual se podían hacer otras cosas. Realmente nosotros coincidíamos ya por el año 2016, 2017, entidades como Sociedad Galega de Historia Natural, Sociedad Galega de Ornitología, Hábitat, ADEGA, que no veíamos igual muy oportuno esta gran inversión y remover un poquito esos lodos, pues teníamos ciertas dudas con la dispersión de esos contaminantes, cómo se podían incorporar en la cadena trófica. Y lo que realmente no veíamos para nada es que si ya nos quedaba poca superficie de espacio natural de la Ría del Burgo, se rellenaran más de 2 hectáreas o por ahí con cemento y ampliando el paseo marítimo. Eso es lo que realmente no vemos. Vemos que quizás esta es una visión de obra un poco anacrónica. También entendemos que la retirada de tantos millones de metros cúbicos de lodos, llevárselos de ahí es un coste enorme. Aún así, este coste de más de 50 millones de euros, pensamos que igual sí solucionar muchos de los problemas que tiene la Ría del Burgo, como son otros puntos de vertido y tal, pero igual eso, con más estudios, yo creo que si quedara ahí confinado, porque realmente las dinámicas de la ría, pues estaban aguantando bien esos sedimentos ahí. Entonces, a nivel aves, los censos que se han hecho este año, en los cuales también participa Toñete, Cosme Damián Romá y tal, el número de aves se ha mantenido estable, o sea, no hay una disminución, lo que hemos observado, incluso un poquito más que el año anterior, con lo cual en ese tema no es el problema. Nosotros las dudas dudas que vemos son en esos rellenos de pérdida de superficie natural, tanto en el concello de Leiros como en el concello de Culleredo. Y eso es un tema que a día de hoy lo vemos muy, muy anacrónico. Entonces, pues bueno, y después, claro, ese importe, esos 50 millones de euros invertidos en parques naturales gallegos sería una pasada. El parque de las Fragas de Leume tiene muchas problemáticas, entre ellas, pues bueno, que los propietarios piden compensaciones para poder no ejercer un poco esos derechos de tal, la que tienen dentro del parque y tal. Pues para que te hagas una idea, posiblemente las compensaciones a todos los propietarios de las Fragas de Leume costarían en torno a 18 millones de euros. Aquí nos estamos gastando 50 millones de euros, con lo cual podríamos compensar a los propietarios y ampliar la fraga al doble de lo que tenemos actualmente con lo que se está gastando ahí. Entonces, pues bueno, es un discurso.
Yo creo que al final va a quedar bien. Yo creo que va a ser bueno. Yo solamente siempre me han tenido una duda, y lo he dicho aquí, lo he preguntado. ¿Hay vertidos en la Ría del Burgo? Porque, a ver si vamos a hacer algo que no sea definitivo. Yo sí, son 50 millones. Si al final las aves se mantienen, si pierde un poquito de espacio de hábitat en beneficio del ciudadano, bueno, pero se recupera el marisco, digamos, la vida en los fondos y demás para siempre. Bueno, es una gran inversión que se amortiza con el paso de los años. Pero a mí me preocupa que nunca nadie me ha sabido contestar muy bien si hay vertidos o no hay vertidos.
Sus puntos de vertidos están descritos. Y hay de pluviales, de conexión, de malas conexiones. Lo que suele pasar en casi todos los ríos, por la típica pequeña industria o gran industria que vierte, pues igual esas, o casas particulares que vierten esas fecales de forma ilegal, de esos puntos hay unos cuantos. Entonces eso sí se debe de solucionar, y espero que también con esta